Hoy nos vamos a ocupar de un poquito del gaming. Yo que soy un old, ¿qué tan old? Usé Atari, usé Commodore 64, usé las primeras PCs, el ColecoVision, usé, ¿qué más? La primera PlayStation. Ya vamos por la quinta versión y yo tenía la primera, la más barata, comprada en, no sé, en Parque Rivadavia. La compramos, Diego, me acompañó aquel día, me parece.
Puede ser. Yo tuve dataset,
Atravesamos todos los formatos, sí.
Claro. Tuve dataset con mi Commodore 64C, en donde cargaba el Pepe Carvalho y juegos que la gente... Oh. Sí, sí.
¡Qué juegazos de mierda! Por favor, por suerte, ahora los pibes están jugando al League of Legends, al Counter-Strike, al Valorant, al Free Fire, al PUBG. Tienen un montón de opciones para desarrollarse, no solo como gamers, también armando sus clubes de eSports, lo que pasó hace 11 años ya. La semana pasada cumplió 11 años Furious Gaming, y lo tenemos a su creador, al CEO, hoy, que va a hablar con nosotros un ratito. Con estos viejos vas a hablar, Gonzalo. Gonzalo García con nosotros, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo muchas bien? Gracias por la invitación.
Un placerazo. ¿Dónde estás ahora? ¿En tu casa o estás en
Furious? Estoy amotinado en Parque Chacabuco, en mi casa. No, estaba difícil llegar hoy a la oficina de Furious, bueno, por todo el ahí, caos de tránsito ahí por la zona.
Sí, sí. Un bardo. No. ¿Dónde está Furious? Porque vi que tiene unas vistas espectaculares en las salas de gaming.
En Recoleta, en Avenida Santa Fe y Callao.
Mirá que bien ubicados está. ¡Qué hermoso! Sí, veía a uno de los chicos del equipo llegar y mostrar un poco su espacio de laburo, porque es un trabajo. Sí, se trabaja de jugar videojuegos, sí, sí. No solo de hacerlos, producirlos, venderlos, sino también es una fuente de trabajo jugarlos ahora. El sueño mojado del Diego Ripoll de los 6 años. Pero bueno, ahora se puede hacer. Y los vi que van inclusive a jugar en un celular, ¿no? Agarran su celu y se ponen ahí. No es que tienen una compu mega estallada, sino que en todos los dispositivos pueden jugar ahora, Gonzalo.
Sí, así es. O sea, justamente lo que tienen los eSport mobile, como le decimos nosotros, los de celular, es que son los más inclusivos, principalmente porque hoy en día comprar una computadora gamer y un monitor de 240 Hz y demás para poder competir profesionalmente, estamos hablando de arriba de medio millón de pesos y me quedo corto. Entonces vos con un smartphone, tal vez 50 lucas, 60 lucas, podés ya empezar a jugar algún que otro juego mobile y competir profesionalmente en eso. Por eso es que van a ver que hay un montón de celulares.
Claro.
Sí, así
claro,
es.
Claro, muy bien.
Y eso le genera oportunidades a chicos que vienen de más abajo.
Eso me interesa de entender o contarle a la gente un poco en qué momento es que el gaming se empezó a pensar desde este punto de vista deportivo. Y entiendo que hay una cosa bastante social, ¿no? Bueno, asociada en general al deporte como un espacio que genera cierta movilidad social ascendente para personas que quizás no tienen algunas oportunidades estructurales. Y bueno, a partir de hacerse lugar en el mundo del deporte, en este caso de los deportes del gaming, bueno, aparecen otras posibilidades, ¿no?
Sí, o sea, los eSports tienen años, esto tiene muchísimos años. El Counter-Strike, sin más lejos, es un juego que tiene más de 20 años. Uh-huh. Y es uno de los, sigue siendo uno de los eSports más populares del momento. Lo que tiene es que la popularidad fue subiendo año tras año, ¿no? Un poco también de la mano con el crecimiento de la tecnología, estamos más conectados hoy en día todos. Se empezó a hacer cada vez más popular. Yo competía cuando tenía 18 años, tengo 34, y tal vez a un torneo iban 50 personas y ya era un montón. Hoy en día, claro, te llenan un estadio. Entonces, el consumo, obviamente, el entretenimiento va migrando, los gustos van cambiando. Y bueno, obviamente los eSports fue uno de los grandes beneficiados del cambio del consumo. Nos potenció mucho la pandemia también. La gente al estar encerrada usaba más el dispositivo, los dispositivos digitales, las redes sociales y demás. Y eso obviamente potenció todo.
Sí, yo quiero como dar por tierra a algunos detractores. viste que hablan de cómo va a ser un deporte. Bueno, se hablaba que el ajedrez era un deporte, ¿no? Se los indicó como un deporte al ajedrez durante toda la vida. Es, me parece que agiliza mucho la mente en cuanto al pensamiento lateral, a los movimientos de motricidad fina también, en el caso de usar joysticks o dispositivos más pequeños. Me parece que es algo de desarrollo integral, que por supuesto tiene sus contras, y ahora las vamos a hablar con Gonzalo también. Pero lo que digo, esto de que parece raro, de que se llene un estadio para ver a alguien jugando un eSport, no nos parece raro cuando vemos, cuando vamos a ver a otro jugar a la pelota. O sea, es lo mismo, hay otra gente jugando ahí, y es un espectáculo buenísimo porque tiene unas habilidades que los llevaron a ser tan consumidos, ¿no? Pero bueno, yo quiero preguntarte para vos cómo fue el paso del tiempo. Tenés 34 y los dispositivos fueron avanzando, fueron poniéndose más veloces, los juegos ganaron en complejidad también. ¿Cómo te fuiste adaptando vos al cambio de plataformas y de los juegos mismos?
A ver, algo que tienen los esports o el gaming en general es que va un poco en contramano de lo tradicional. Lo tradicional pasó de lo presencial a lo digital, medio obligado por la pandemia. Los esports justamente vienen de lo digital a lo presencial, viene como en contramano de lo tradicional. Entonces, nada, eso hizo que sea algo normal consumir esports a través de plataformas digitales, que sea normal ver a un chico, ver a otra persona jugar un juego, como cuando uno ve a un jugador de fútbol entrenar, o cuando lo ve jugar un partido, o cuando mira en una red social, la que vos quieras, un reel de alguien bailando o algo por el estilo. En fin y al cabo, es una manera de entretener. Y nada, esto obviamente muta todo el tiempo. Uno lo que tiene que estar es atento, prestando atención a qué nuevas plataformas van surgiendo, qué nuevos formatos van surgiendo. Y tratar de adaptarse, ¿no? Es un poco tratar de estar al día, entender qué es lo que a la gente le gusta consumir y de qué forma, y tratar de adaptar los contenidos que uno genera. Al fin del día generamos contenidos nosotros, o sea, como cualquier medio, y que la audiencia esté contenta con los contenidos que uno genera.
Es verdad. Y en ese sentido, ¿cómo fueron avanzando los métodos de producción, de edición? Porque ya no es solamente que estás jugando, sino que necesitas un equipo que haga toda esa realización audiovisual. ¿Cómo fue creciendo el equipo?
Y yo hace unos años era el diseñador, era el community manager, era absolutamente todo, lo manejaba yo. A medida que fueron pasando los años, obviamente, a medida que también que los ingresos fueron mejorando, uno se fue haciendo un equipo de trabajo. Nosotros hoy en día, por ejemplo, tenemos en la parte de lo que es diseño, tenemos dos diseñadores, un senior y un junior, tenemos un editor de videos, motion graphic, un ilustrador, dos community managers, un social media, un head of content. O sea, tenemos realmente un montón de trabajo tradicional. O sea, justamente algo que lo que tienen los esports es que genera, no solo genera chicos que pueden generar ingresos compitiendo en un juego profesionalmente, sino que también genera un montón de trabajo tradicional, de un montón de carreras tradicionales como las que menciono, pero también se le suma también toda la parte de legales, parte de contable, marketing, etcétera.
Claro, a medida que van avanzando en las competiciones y demás, van ganando también fama y sponsors, van llegando las marcas que quieren apostar también por el equipo. Pero, ¿y cuál es la principal fuente de ingresos del equipo, digamos? ¿Son los premios de cada torneo? ¿Cómo es que se genera esa guita?
Principalmente lo que tienen los esports, que son bastante sponsor dependientes, un poco es el challenge que tenemos todas las empresas similares. Esto es como un club tradicional, o sea, esto es, imagínense, sí, un Boca, un River, pero llevado a lo digital. Yo siempre hago una comparación muy rápida. Digo, vos en Boca, en River, Racing, Independiente, tenés deportes en equipo y en deportes individuales. Esto es lo mismo. O sea, tenés un equipo de LOL, tenés un equipo de fútbol. O sea, esto es lo mismo. Y después los ingresos principalmente provienen de la parte de de todo lo que es sponsorships o campañas publicitarias principalmente. Después todo lo que es la venta de merchandising. Nosotros tenemos, justo, bueno, no quiero hacer chivo de marcas,
sí,
pero
sí,
tenemos,
pero,
por ejemplo, la camiseta. No,
pues, de ustedes,
ahí
ustedes
está,
sí.
Ahí está, tenemos la camiseta del club. Tenemos la camiseta del club. Que se vende también. También tenemos la parte, sacamos toda ropa casual para todos los días. Y después también hay otras fuentes. Ahora nos estamos metiendo mucho en todo lo que es membresías, Web3, NFTs, o sea, todo lo que es cripto, que también es muy, muy normal en esta industria. Y después, bueno, otra fuente de ingreso, compra-venta de jugadores, que es como en el fútbol, o sea, se compran y venden jugadores. O sea, con otros montos, obviamente.
El mercado de pases.
Muy bueno.
El mercado de pases, tiene mercado de pases también. Con otros montos, obviamente, no es como el fútbol. Y después, bueno, también todo lo que es monetización de YouTube, bueno, de YouTube, de canal de YouTube, de Twitch, etcétera, también. Y después, obviamente, todo lo que son los prize pools, o sea, los premios de los torneos y venta de skins dentro de los juegos.
Y tengo una pregunta, Gonza, ¿cómo funciona para un pibe que por ahí claramente se dedica al gaming, pero de una forma, o sea, por fuera de su vida laboral, ¿no? Observa rendimiento económico a partir de eso? Digo, ¿cómo ustedes conforman su equipo? O sea, ¿salen a buscar a los pibes? O sea, obviamente cuando hay un jugador que ya es conocido e imagino que lo tiene otro equipo de eSports, bueno, se compra el pase, como digo, bien lo explicaste recién, pero digo, ¿cómo conforman los equipos originalmente y cómo los pibes pueden llegar a ser parte de un equipo de eSports?
Llegar realmente, no, siempre esto lo dejo muy en claro, o sea, no es fácil. Realmente vos para poder llegar de una manera sencilla a competir profesionalmente tenés que ser realmente muy bueno en los juegos, en el juego en el que te especializás. No es que vos, si jugás varios juegos, o sea, vos te especializás en uno solo.
Claro.
En LOL, en Counter, en el que sea, te especializás en ese juego. Y cada juego suele tener un ranking general que te rankea en base a performance, obviamente, cada uno de los jugadores. Entonces ya como que ese ranking a vos te da como un, más o menos, te des como un machete para entender quiénes están mejor parados en el juego. Y bueno, después a eso se le suma, obviamente, el contexto de la persona, entrevistarlo, ver cómo es, que no tengan, obviamente, todo el análisis psicotécnico. Después también de si tiene experiencia, no tiene experiencia. O sea, la realidad es que no es fácil llegar, siempre lo digo, o sea... lo que hay hoy en día es que en muchos equipos de los más grandecitos, como puede ser Furious, solemos tener academias, que en pocas palabras es darle facilidad a los chicos que no tienen experiencia competitiva en poder tener su primer approach con lo competitivo, con la experiencia de ser jugador profesional, y obviamente ayudarlos asesorándolos con staff técnico a mejorar obviamente su performance dentro del juego. Y si logra sacar lo mejor de sí, obviamente después eso se lo puede escalar y subirlo a la división principal. O que otros equipos se fijen en él, ¿no? Y que cuando vos ya entraste a un equipo de eSport y ya empezás a hacer tu nombre. Y cuando te posicionaste ya, sea en el equipo en el que estás de la academia, o otro equipo te va a ver y te va a querer contratar probablemente. Pero bueno, no es fácil.
Y hablás de especializarse en un solo juego. Pero hay jugadores que... pueden jugar más de uno, bien, ¿no? Que pueden adaptarse a distintos tipos de shooters, digamos, de el timing, no sé bien, cuando hilás fino, cuáles son las diferencias, pero ¿sucede eso? ¿Que tenés alguno que es multitalentoso?
Sí, o sea, yo he conocido chicos que realmente te das cuenta que tienen un don, o sea, que son muy buenos, el juego que toquen, el juego que son buenos. Me ha pasado con un ex jugador de Furious que llegó a jugar en Estados Unidos en un equipo importante que juega League of Legends, que es un MOBA, es un juego de 5 contra 5, completamente diferente, y agarró un día en un evento presencial, se puso a jugar el Counter contra mi equipo de Counter y lo sentaba a todos, o sea, y venía de otro juego y no compite profesionalmente en ese juego, pero bueno, tiene el talento nato de que es bueno jugando. Después la realidad es que hay juegos cuando son similares en estructura, como puede ser el Valorant, como el Counter, que son dos shooters, como decías vos, es más fácil la transición de un juego al otro, o sea, porque lo básico del juego lo tenés, o sea, el cómo apuntar, cómo disparar, cómo posicionarte, cómo ir limpiando el mapa para que no cuando te, a dónde puede estar parado uno y demás del otro equipo, o sea, todas esas cosas vos ya las tenés en la cabeza. Después lo que cambia es un poco, no sé, en el Counter tenés lata de humo, lata de incendiaria, en el Valorant tenés un poder que hace una bola de humo, o sea, vas adaptando un poco. Lo que es raro es que salten de un juego como un MOBA, por ejemplo, un RTS, a un shooter. Eso sí es más raro.
Ok. Bueno, y quiero preguntarte por las contras. Hablabas del psicotécnico que le tomás a tus jugadores dentro de Furious. Estamos hablando con Gonzalo García, que es el CEO de este equipo de eSports, que nació en realidad como un equipo de eSports hace ya 11 años la semana pasada. Bueno, y te quería preguntar sobre las cuestiones de posturales. Sabemos que ahora las sillas gamers son más ergonómicas, te pueden brindar ahí como un mejor soporte, lumbar, de la espalda y tal. Yo estoy sufriendo, ya no soy un pibe gamer. Y también la cuestión psicológica. ¿Cuánto afecta estar jugando juegos violentos? Viste que hay gente que le echa la culpa de comportamientos agresivos a los juegos de shooters o más agresivos. Pero bueno, ¿cuánto apoyo físico y psicológico le da Furious a sus jugadores?
A ver, eso es algo un poco que yo siempre trato de desmitificar. O sea, siempre asocian al gaming con la violencia o con la obesidad o los malos hábitos. Como en todo aspecto de la vida, siempre hay extremos, no digo que no, o sea, siempre puede haber extremos, pero les puedo asegurar de que ningún jugador de eSport o ningún jugador de juegos se pone violento por por terminar una partida de Counter-Strike, y no es que va a agarrar un fierro y va a salir a repartir bala, nada que ver, o sea, eso para desmitificarlo completamente, porque es lo más opuesto que hay a eso. Y después, por otro lado, también la parte física se asocia mucho al sedentarismo. A ver, estar en la PC es sedentario de por sí, o sea, sea jugador de eSport, labures en una oficina, o sea...
diseñador, también.
Tal cual, o sea, eso un poco también para decirlo, o sea, la persona que critica desde una oficina a uno que juega jueguitos, como dicen, está haciendo lo mismo que el que juega jueguitos, estás sentado en una PC. Claro. Lo que nosotros solemos hacer es, como equipo de eSport, es acompañar a los jugadores en justamente cambiar esos hábitos, o sea... vos lo preguntabas, te preguntabas al comienzo por qué es un deporte. Es como el ajedrez, o sea, requiere de destreza mental, realmente dependés mucho de destreza mental, más allá de que también necesitas movilidad en las manos y se le dicen los APM, las acciones por minuto cuando te mueves con el teclado y el mouse. Pero más allá de eso, requiere mucho mentalmente, entonces hay mucho laburo mental, o sea, todo lo que es la parte de wellness, de la parte de psicología deportiva, alto rendimiento, lo que es relajación, hasta yoga inclusive, para trabajar bien toda la parte mental. Después también la parte física, porque justamente al ser sedentario, obviamente eso te puede generar problemas físicos, principalmente en las muñecas y en la cervical. Entonces también realizar actividad física también ayuda a eso. Y después, por último, la nutrición, ¿no? O sea, alimentarse bien y descansar bien son cosas importantes para el día a día.
Sí, no, pensé que me habían hecho señas. Sin perdón,
palabras.
No.
Yo, si querés, igual te puedo preguntar, digamos, si tus jugadores sufren lesiones. Ahí dijiste algo de la muñeca y la cervical, pero digo, si hay también, no sé, un burnout, digo, ¿cuáles son las principales lesiones que sufren los jugadores?
Sí, o sea, en Furious, por suerte, no hemos tenido muchos casos, o sea, en estos 11 años realmente fueron muy pocos. A ver, burnout sí hay, tal vez es lo más común. Pero no es tal vez por exigencias de los equipos, es más por la autoexigencia del jugador. Claro. Nosotros, como equipos de eSport, los días de entrenamiento suelen durar entre 6 y 8 horas. Pero los chicos realmente después muchas veces se quedan jugando y se quedan, como decimos en el idioma gamer, tryhardeando tal vez durante 13, 14 horas. Y ahí es donde se viene el burnout. O sea, lo importante es la calidad de los entrenamientos, o sea, no la cantidad. O sea, jugar 14 horas por día no te va a hacer mejor jugador, sino que las horas que juegues las dediques realmente a mejorar. Lo del burnout es muy común, es lo más común tal vez, que los chicos se queman en el hecho, se cansan del juego porque dicen, hasta acá llegué, este es mi techo. Y después lo otro, sí, obviamente, el hecho de no hacer stretching, por ejemplo, o sea, estiramiento y demás, puede generarte... problemas en las muñecas, principalmente tendinitis, que es lo más común. Y después también mucho dependiendo de la postura, de cómo se sienten al jugar, también te puede generar problemas en la espalda o en la cervical. Claro. Pero bueno, es todo, por eso digo que depende mucho del jugador, de ponerse, o sea, sentarse bien, estirar, o sea, claro. No quemarse el jugar. Pero bueno, sí,
Es lo que afrontan también, por eso el paralelismo con los clubes de fútbol que decía Gonzalo, ¿no? Un jugador de fútbol puede ir a entrenar, jugar su partido el domingo, pero después, ¿cómo lo controla? De que se vaya a jugar descalzo en una quinta después de comer un asado. O sea, ya es una cuestión individual, cómo se cuida su físico y nada, y demás. Nosotros hemos jugado noches enteras, con mucho placer, divirtiéndonos con amigos. No sé, cualquier tipo de juego te podría nombrar, pero quiero saber si a vos te sigue pasando esto de que vas a acostarte en un momento después de jugar, no sé, más de 8 horas y seguís viendo los caracteres en pantalla, o sea, cerrá los ojitos y te sigue moviendo el juego en la cabeza. ¿Te sigue pasando eso?
A mí en lo personal, yo le soy sincero, ahora desde que estoy en este rol, jugar juego poco y nada, lo hago más para desestresar que para estresarme.
¿Y a qué jugás, Gonzalo? ¿Qué te gusta?
Yo juego Valorant, más que nada, hoy en día, que es un okay. shooter. Pero más que nada juego con los chicos de Furious, o sea, con los chicos de detrás de escena, los diseñadores y demás que juegan, que también son gamers como nosotros. Sí. Nada, solemos despejar de esa manera. Uh-huh. Pero sí, me pasaba mucho a mí de chico cuando competía, que tal vez me pasaba varias horas practicando y que no estaba logrando mejorar mi performance y te queda ahí un poco girando en la cabeza, qué haces mal, qué es lo que no, por qué no lográs los objetivos y demás. Y quedas un poco manija, como decimos, del juego y tal vez te da más ganas de jugar, inclusive, porque sí, no, lo voy a dar vuelta y lo voy a mejorar. Pero yo creo que es importante justamente que cuando apagás la compu o apagás la consola, lo que sea, siendo jugador profesional, es poder desconectar, poder hacer actividades que justamente te despejen. Si pueden ayudar al físico, mejor aún, y la cabeza ni hablar. Para justamente que el momento de descanso sea de descanso y no te quedes manija con cosas que pasar.
Está buenísimo, es una saludable recomendación de Gonzalo García de Furious Gaming, que compiten en LOL, en Counter-Strike, en Valorant, en Free Fire y en PUBG. Y bueno, nos tuvo paciencia esta tarde como para empezar a desentrañar un poco qué es el mundo gaming, porque sí, podés sacarle un poco de dinero a tus horas de juego si es que sos muy hábil, consultalos, mandales mensajes, están en Instagram, me imagino que tienen ahí un equipo también de seguimiento de nuevos talentos, así que deben estar abiertos a convocar nuevos jugadores. Está buenísimo que esto sea real en el siglo... Esto es real. En el siglo XXI, algo que soñamos de chiquitos, que nos paguen por jugar. Mirá que si te llega a pasar esto. Tengo un amigo que, nada, su hijo empezó a jugar. Él ni sabía. Él tenía una PC como muy chiquita y empezó como a encargar la silla gaming. Che, pa, fíjate que me llega el plasma de 50 hoy a la tarde. Pero, ¿cómo? ¿Me usaste la tarjeta? No, lo pagué con el crédito que fui ganando. Nada, es un nuevo panorama hermoso para quienes disfrutan de los esports y los juegos en consolas o en dispositivos móviles. Gracias, Gonzalo, por este rato con nosotros. Un placer conocerte. Y bueno, nada, por ahí si buscan senior, nos anotamos,
Cuando nos ponemos más viejitos estamos complicados, porque nos movemos más lento, así que estamos locos.
Total. Más lento de reflejos y todo. Un abrazo grande. Gracias,
Gonzalo.
Gracias
a todos, gracias por la invitación.
Gonzalo es el CEO de Furious Gaming y pasó en una aquí en la radio pública de Rock para saber un poquito más de lo que sucede en este mercado en el que me gustaría retroceder, no sé, unos 40 años para volver a invertir en mis habilidades.